señores, éntrenle a la pelea. El Buliqué de Lorenzo Benavides contra el Gallo de Oro de San Pedro de la Pasión. ¡Hagan su apuesta!
Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes. Al pelear en los palenques es que tiene que ganar. Yo te juego donde quiera porque sé que no te ragas. Cuando miran tus navajas les da por caraquear. Es Lorenzo Benavides para mí el mejor gallero. Mi cariño por entero le entregué sin condición. Y al pelear el gallo de oro lo olvidó la capotera. Que se muere donde quiera. A los pies de un espolón.
Aquí está mi gallo de oro, señores. Acabo de provocarle ahí ahora la memoria a Viñoli, que está escuchando la canción, me dice, esto no era una película, y se acordó Viñoli. Sí era una película, claro. Este es el tema de la película homónima, El Gallo de Oro. Y esta película se puso, yo estaba en la primaria, se puso en Cuba por el año 67, por ahí, 68, más o menos. Digo, si la memoria me asiste correctamente bien. Y fue muy popular, una película mexicana que tenía que ver con los gallos y las peleas de gallos. Yo todavía no acierto a dar la razón por la cual esta película, debe ser porque era mexicana, se puso en Cuba porque las peleas de gallos, que era una tradición cubanísima, fueron prohibidas después del año 59. Fueron prohibidas porque este señor que tú sabes que está en versión de polvo ahora, ahí en versión de sopa, en sopa de polvo, lo que es una sopa diabólica, el que se la tome, ahí en La Piedra, en Santiago de Cuba, aparte de todo lo que fue aparte de asesino y mala gente y toda esa serie de cosas, junto con eso, qué tipo tan aburrido, compadre. Eso es lo peor que tenía era eso, porque además tú sabes que en Cuba, que es un programa que estoy cocinando para ti, que ya lo tienes notado ahí, Mike, vamos a hacer el programa del pesado. Y en Cuba, como hay una vieja frase en Cuba que dice que se puede ser de todo menos pesado. Sin embargo, este señor que era un pesado, el clásico pesado, sin embargo, mira dónde llegó y la gente se lo tragaba. O sea, contravino una esencia cubana que es esa de... y debe ser seguramente esta famosa frase que aparece en la bodeguita del medio en La Habana que dice cargue con su pesado. Y el tipo como era tan aburrido, que por eso es que no bailaba y esas cosas... prohibió las peleas de gallos que te había comentado recientemente aquí en este mismo programa, en la barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, que por ejemplo en Estados Unidos, entre la comunidad cubana de aquí, o sea, los exiliados cubanos, hay gente que, sobre todo en Miami, acude clandestinamente a las peleas de gallos que aquí están prohibidas, las peleas de gallos, que es una cosa de tradición muy cubana, pero aquí están prohibidas por el asunto de que, de acuerdo con las normas de Estados Unidos, se considera que eso es abuso animal y de la peor especie, porque la pelea de gallos generalmente, como son dos gladiadores, y generalmente un gallo o termina muy maltrecho, muy mal, o termina muerto. Generalmente un gallo termina matando al otro, pero además, ese no es el propósito. Dos gallos cuando pelean en el reino animal, como pasa con el resto de los animales, y se pelean es porque están disputando terreno o porque están disputándose la hembra, para procrear y, por supuesto, que sostener la especie. Pero el propósito nunca en ninguna especie, según leí una vez, creo que el único animal que mata a su semejante, qué cosa tan horrible, pues somos animales, es el ser humano, y creo que el otro es la rata. No está claro, a lo mejor la rata tampoco lo mata, pero el resto de los animales, los machos, sobre todo cuando se agreden, incluso están concebidos para que uno ahuyente y humille al otro y se vaya al otro, pero no, el propósito nunca es matarlo. Si se produce la muerte es por accidente. Por ejemplo, es lo que pasa cuando tú ves la osamenta del ciervo, el venado, que es tan bonita. Aunque está la canción El Venado, que nadie quiere que se la apliquen, tú lo sabes, ¿no? El venado. Pero fíjate que esa osamenta que parece tan agresiva, cuando los venados se caen a los machos, esa greña con esos amentas. Esos amentas están concebidos de una manera que a veces lo que se entrelazan y se traban. Y ha habido problemas con eso que se han quedado trabados durante horas y todo eso hasta que se destraban. Pero realmente eso solamente está concebida para protegerse el uno al otro, para que uno empuje al otro y lo eche al territorio, pero para matarse no. De manera que el hacer humanamente que los gallos vengan a un ruedo, a la valla de gallo, que es como se llame, y uno termine matando al otro, detrás de eso está la intención humana. Y por eso es que en Estados Unidos las peleas y las vallas de gallos, que son una tradición cubana, están prohibidas. A pesar de lo cual, clandestinamente, aquí en Miami hay gente que va y acude a esas vallas por ahí, porque además lo que pasa es que se juega, se apuesta. Y es como todo en la vida, como pasa con los toros y todo eso, que hay un gallito que es el gallito de pelea, que es donde viene la famosa frase, y hay un gallo campeón. Y esta película que estoy invocando ahora, que yo recuerdo que fue muy popular y muy querida, tanto entre la infancia, yo era un niño en esa época, como entre los adultos, justamente habla de eso, del gallo de oro, el gallo de oro de San Pedro de la Pasión, que era un gallo ganador, que finalmente, claro, casi termina mal. Y la película es muy bonita porque la película, el dueño del gallo, yo hace años, la novela que te voy a contar ahora, no la novela, no la voy a contar, sino que la voy a citar. La novela, y la novela, francamente, reconozco que no la he leído nunca. Y la película la vi aquella vez, después que no la vi nunca más. Y creo que la cosa es que este muchacho, el dueño del gallo, lo que quiere es conseguir dinero para comprarle un ataúd decente a su mamá que se acaba de morir. Es una gran película, una buena película que nunca más he visto. No sé si se ha puesto otra vez en Cuba, si tú la viste seguramente. Viñoli, al poner esta canción, le convocó las neuronas de la nostalgia y el recuerdo y se acordó. Y esta película tiene que ver, que se llama El gallo de oro, San Pedro de la Pasión. Es una novela corta, escrita por Juan Rulfo, el escritor mexicano, y se demoró 2 años en escribirla. Yo lo mencioné el otro día que hice el programa El gallo. La escribió entre el año 56 y el año 58, pero la publicó por primera vez en el año 1980. Y cuenta la historia, una historia de un amor apasionado entre Dionisio, que era el gallero, y La Caponera. Por eso es que la banda sonora de la película tiene otra pieza que se llama La Caponera, que la interpreta pues también Lucho Villa. Y La Caponera era una cantante de palenques. Y la palabra palenque en Cuba tiene un significado, que además tiene que ver con el mundo negro y la esclavitud. En México no. En México los palenques son las ferias. Y las ferias son itinerantes. Y en esas ferias, pues ahí hay pues juegos, hay atracciones y toda esa serie de cosas. Y se vende comida y tragos y no sé qué. Y habitualmente las ferias contemplan un cantante, o 2 o 3, y cantan allí. Y La Caponera era una cantante esta de feria. De manera que esta es la historia de esta novela. Y la primera vez que esta novela terminó publicándose en el 80. Sin embargo, García Márquez, que conocía, los escritores se van conociendo, García Márquez y Carlos Fuentes, ambos les sirvió trabajar en un guión que sirvió para la película homónima, que fue dirigida por Roberto Gabaldón, y la película fue estrenada en el 64, por eso que esta película, que yo recuerde, se pone en Cuba cuando yo estaba en la primaria, como estaba en sexto grado o algo así, por eso que invoqué y mencioné el año 67-68. Ahora bien, saliendo de esto, puse esta pieza porque tú sabes que aquí las canciones todas tienen que ver con el tema. Y recientemente, hace unos días, yo hice un programa que sé que te gustó muchísimo porque me lo dijiste a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, un programa dedicado en ese ciclo que tenemos acá que se llama Animalia, en el cual abordamos una criatura de Dios, un animal. Ya hicimos una vez el programa de Laura Tiñosa, que fue muy interesante. Está en la lista, pues, otros animales, como el caso del avestruz, está el elefante, el burro, que es un animal muy interesante, y uno que Viñoli espera con ansias es el ciempiés, y Mike también espera ese programa, y vamos a hacer un programa de eso. De manera que hicimos el programa dedicado al gallo, en el cual contamos la historia del gallo de Jerez de la Frontera, que es el abuelo o el papá del gallo de Morón, y a continuación te hablamos del gallo como tal, como criatura, como animal, el gallo en la Biblia, el gallo vernáculamente hablando, el gallo en todas las dimensiones, y fue un programa muy bueno. Y en ese programa te prometí una ampliación del tema que tengo hoy, del gallo, el gallo y las gallinas. Y ahí sí va a ser un programa esto de convocar a la nostalgia. El gallo y la gallina, pues, como mascotas. La palabra mascota, que para los cubanos también significa el guante ese de pelota que utiliza el pitcher o el catcher, creo que es el catcher, ¿no? Que es un guante que no tiene los dedos como tal, sino que lo que es una especie de acolchonamiento para recibir el impacto de la pelota que manda el pitcher, pues eso es la mascota, un guante de pelota. Pero la mascota en español, aunque en Cuba se utiliza menos, es el animalito doméstico, o sea, el gallo, perdón, el gato, el perro sobre todo, que son los clásicos. Y aquí en Estados Unidos, y que se le dice pet, es lo que significa la palabra mascota. Aquí en Estados Unidos se desborda. En una época aquí la gente lo que tenía era gatos y perros, pero eso se fue desbordando y hoy día es un gran negocio. De manera que en Estados Unidos hay unas tiendas magníficas, que son unas tiendas que son unos conglomerados, como si fuesen, bueno, como están esos dos ramos, es una tienda que vende todo para animales domésticos. Todo, se venden todo tipo de jaulas, todo tipo de pecera, todo tipo de alimento, pero para todos los animales, no solamente para gatos y para perros, y de hecho también en esas tiendas se vende el animal. O sea, tú llegas ahí, tú compras un perrito, tú compras un gatico, pero además Estados Unidos, que es Estados Unidos, no sé si lo sabes, pero se venden en esas tiendas, se vende no solamente el gato y el perro, sino se vende de todo. Se venden peces, se venden aves, se venden cosas que en Cuba no se ven. Por ejemplo, aquí venden una serpiente pitón. Tú compras una pitón chiquita y te la llevas a la casa, y ahí en esa tienda venden peceras o venden jaulas para reptiles de todo tipo. Se venden lagartos y se vende lo que tú no tienes idea, lo que tú quieras, se vende ahí. Y en esas tiendas justamente pues tú encuentras todo este tipo de cosas. De manera que el tema que tengo hoy es el hecho de que, por ejemplo, entre los pets, yo nunca pensé que el pollo, porque habitualmente uno lo que quiere, la esencia de la mascota o del pet en inglés, es que hay un nivel de comunicación. El perro, que es tan inteligente, se comunica contigo, por tanto hay un placer, una relación de placer. Y con el gato, que es más remoto y más enigmático, pero el gato también te reconoce, el gato viene a ti, responde al nombre, todo eso. Ok. Sin embargo, hay animales con los cuales la relación es un poco más difícil, o acaso imposible, o en el caso de los peces. Los peces no, ¿ok? No se comunican con uno, no se dejan tocar. Está el caso de las aves, está el caso de la colombofilia, que es la cría de palomas. Está el caso de la canaricultura, que es lo que es criar pues los canarios y todo eso. Pero hay animales muy remotos, como el caso de un lagarto y todo eso, que no se comunican contigo, aparte de que son animales desagradables. Y en ese panorama de animales que a los cuales les cuesta trabajo comunicarse están las aves. Y dentro de las aves, habitualmente, lo que se llama aves de corral, que es el gallo y la gallina, y los pollos, habitualmente son criaturas que se crían, yo sé que suena cacofónico, para terminar uno sirviéndose de ellas. En el caso de las gallinas, sirviéndose de los huevos, y en el caso de la gallina y de los gallos también, y de los pollos, para comer, para carne, la carne de pollo, la carne de gallo, la carne de gallina, la sopa de gallina, todo eso. Pero tú te has puesto a pensar si es posible, pues, tener un gallo y una gallina como mascota. Bueno, aquí en Estados Unidos pasa, y a mí me pasó, y es la historia que te tengo hoy, que en la segunda media te voy a contar la historia de Kentucky, fue un pollo que tuve en la casa, porque habitualmente aquí se venden en las ferias, y ¿quién no? A todo niño le gusta habitualmente tener un pollito. Todas las criaturas chiquititas son muy bonitas. O sea, si bonito es un perro, más bonito es un perrito, y genera un grado de candor y de cariño, de atracción tremenda. El perrito, el gatico y todo lo que es un animalito chiquito, y por tanto el pollito es tan bonito. El pollito, que además lo hay de varios colores, pero el pollito clásico es el pollito amarillo. Por eso incluso que existe famoso nombre, popularmente, vernácularmente hablando, dice fulana se puso un vestido color amarillo pollito. O sea, hay un amarillo que es el amarillo del pollito. Y aquí en las ferias, cuando vienen las ferias, aquí venden pollitos. Lo que ocurre es que, habitualmente, como pasa con los conejos, cuando tú empiezas a crear un pollito, el pollito empieza a crecer y finalmente los pollitos terminan separándose cuando creas un pollito del carácter este de mascota, y de pronto el pollito se convierte en pollo y aquella relación que tú tenías con el pollito desaparece, y el pollo a la larga, ese pollito bonito, dice, mira, yo tengo un pollito, me tengo un pollito, no sé, el pollo ese finalmente termina en forma de sopa en tu casa, en la cocina, y termina el pobre de manera líquida sobre la mesa, de manera humeante. Y es lo que pasa, se separa de eso. Y sin embargo, sí existe, a pesar de que no es exactamente las aves, excepto algunas, las aves no son exactamente animales inteligentes. Entre las aves, habitualmente son de las criaturas, de los seres que tienen el cerebro más pequeño. Cuando ven el programa del avestruz, ahí lo tienes. El avestruz está considerado brutísimo. Le echan la culpa al burro. El burro no es tan bruto. El que es brutísimo es el avestruz. Tan bruto que el avestruz incluso se sabe, lo dicen los biólogos y todo eso, que el avestruz termina comiéndoselo el león. Pues a pesar de que es grande y que es veloz, el avestruz es uno de los pocos animales que tiene un cerebro cuya talla es más chiquito que el ojo. O sea, el ojo del avestruz es más grande. Es como tres veces más grande que el tamaño del cerebro. Y por tanto, cuando llega a la presa, lo que hace es que se pone, tontamente, se pone a dar vueltas. Es como el pájaro bobo y termina comiéndoselo el león, porque en vez de huir, se pone a dar vueltas. Fíjate si es bruto el avestruz. Y por esa razón es que cuesta trabajo una relación personal, tipo mascota, de uno con las aves. Sin embargo, la primera vez que yo escuché que un pollo, y en este caso era un gallo, fue lo que pasó con la historia que te voy a contar atrás, que es muy bonita, es para refrescar hoy, la historia de mi pollito Kentucky, que no era mío, era el pollito de los muchachos en la casa, aquí en Miami, en Estados Unidos. El caso es que la primera vez que incluso me acuerdo que yo no lo creí, yo tenía un compañero de clase en San Alejandro, que estaba como 2 años encima de mí, me refiero en el curso, 2 años encima del año que yo estaba, y él era de Guantánamo y se había mudado a La Habana, y me contó un día que tenía un pollo al cual le habían puesto por un asunto de familia, le habían puesto Dago, por Dagoberto, él mismo se llamaba así. Y me contó, y yo me acuerdo que él estaba haciendo el cuento y la gente se empezó a reír, que tenían este pollo en la casa, que el pollo era una mascota. El pollo crece en la casa y lo llamaban, el pollo venía y el pollo se dejaba tocar. Y entonces yo recuerdo que él iba contando aquella historia y a mí mismo yo lo creí porque yo vi que había seriedad, que le estaba contando aquello con todas las ganas del mundo y que no tenía por qué mentir. Pero aparte de eso, yo como que rechazaba la historia y el resto, imagínate, un muchachón que tenía como 18 años cuando contó esta historia y el resto lo teníamos ahí pues 14, 15, 16 años por ahí. Y eso lo que pasa es que habitualmente se empiezan a reír de ti. Y yo recuerdo que le dije, pero fulano, por acá, déjate de cuentos, compadre. ¿Cómo que tú vas a decirme que tú tenías en la casa un pollo? El pollo no reacciona de esa manera ni no sé qué. Pues ocurre que dice que sí y después yo pude ver que sí. Que un pollo, o sea, es muy difícil. Por eso que incluso sale representado en las novelas y todo eso, que los prisioneros a veces en las celdas esas del pasado, en que se ve el tipo ahí metido un camastro de paja y una ventanita altísima por la cual entra el sol, y el tipo cría un ratoncito. El ratoncito viene y le pasa... Eso sale en la película de Green Mile, en La Milla Verde. Pues sí, parece que es posible que todo animal responde finalmente al contacto de su humano y responda a la voz y responda el nombre. Y cuando yo pensé que un pollo no podía responder al nombre, en mi casa pasó. De manera que habiéndote contado esta historia ahora introductoria, en la próxima media hora es una historia personal, pero simpática, agradable, real, además, del pollo al cual yo le puse irónicamente Kentucky. Porque aquí está, lo voy a mencionar, aquí no se puede hacer, pero bueno, como estamos contando la historia, la famosa esta cadena de restaurantes de comida rápida de pollo que se llama Kentucky Fried Chicken, y por esa razón yo le puse, con toda ironía, le puse al pollito de la casa, que llegó a la casa en pollito, yo le puse el nombre de Kentucky. Vamos a salir aquí ahora con esta canción de Rolling Stone que se llama The Little Red Rooster, o sea, el pequeño gallito rojo, que es lo que él dice, pequeño, el gallito rojo. Y es lo que dice que él es. Ya regreso contigo apenas segundos. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. Everything in the farm upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Begin to bark, hounds begin to howl.
watch out, strange camp people. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farmyard since my little red rooster's been gone.
Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esa canción divertida que se llama La Gallina, señores, con la cual hemos comenzado aquí a la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Hoy en este programa, que es una ampliación de uno que hicimos hace poco dedicado al gallo, seriamente. Hoy, sin embargo, estamos haciendo esta inmersión que además a través de una historia personal, que es la que reservé para esta segunda media hora, de que sí es posible tener el gallo, aunque parezca mentira, un gallo, un gallito, un pollito, un pollo, una gallina como mascota. Cuando yo creía que era imposible, cuando este amigo mío me contó allá en los años 70 que tenía en Guantánamo, tenía un pollo de mascota en la casa y vivía el pollo en la casa, y yo no lo creí. Yo lo creí, como dije en la media hora, pero me pareció tan raro aquello. Y el resto de los muchachos que estábamos escuchando aquella historia comenzaron a reírse, a burlarse de él, y de hecho creo que no le creyó nadie. Pues bien, te voy a contar esta historia, pero antes de llegar ahí, para que tú veas cómo de alguna manera sí, aparentemente los pollos, a pesar de su poca inteligencia por el tamaño del cerebro, sí pueden establecer una relación con la gente. Entre mis recuerdos de infancia, esto seguramente quiero entrar en nostalgia de esta, que seguramente puede ser las tuyas. Mi abuela tenía en su casa un patio muy grande, y estoy hablando yo en los años 60, y mi abuela comienza, motivada por las carencias que había entonces ya, comienza a hacerse su cría de pollos, que comienza a hacerlo con aquellos pollos que le decían pollo de granja, que era el pollo de la carnicería, que vendían en esto, sí, yo creo que también en La Habana, se vendía por la cuota, se vendía el pollo vivo. Yo recuerdo los camiones, en esa época, los camiones de pollos desandando La Habana, este es lo que te cuento, es en Matanzas, pero igual, desandando La Habana y Matanzas con aquellas cajas de madera que tenían una malla de alambre y una encima de la otra, y venían el camino, el bamboleo con los baches, y estaban los pollos, que todos eran blancos, estos pollos de granja, y llegaban a la carnicería con los pollos vivos allí, en la casilla, como se le dice en Matanzas y en otros lugares del país, y bajaban las cajas, dependiendo de la cantidad de pollos que necesitaba. Y yo recuerdo que en esa época, yo no sé por qué razón, eso habría que preguntar a la gente que estaba en comercio interior en esa época, ¿por qué se vendía el pollo entero? Yo recuerdo que los pollos, por alguna característica, cuando el pollo tú lo agarras por las patas y lo pones de cabeza, el pollo se tranquiliza. No hay manera que tú lleves el pollo de otra manera. Yo recuerdo la gente por la cuadra caminando, que acababan de recoger el pollo que le había tocado por la libreta, llevándolo a la casa. Y después, por supuesto, que se sacrificaba y se terminaba en carne y en arroz amarillo, lo que fuera. Pero mi abuela, aquellos pollos que cíclicamente le tocaban por la libreta, mi abuela empieza a conservarlos y los mete en el patio. Y yo recuerdo que mi abuela llegó a tener, yo recuerdo el número, que llegó a tener mi abuela la satisfacción de comentar con sus amigas que ella tenía 27 pollos, que era bastante. Por cierto, estos pollos eran blancos. Yo recuerdo que en la barriada había la clásica, lo que decían, la gallina criolla, que era una gallina que tenía las plumas, tenían colores, aspiadas, no sé qué. Era una gallina más rechoncha. Este pollo blanco de granja era un pollo más esbelto. Yo no sé de qué especie sería, si lo habrían traído importado primero, pero era un pollo de granja, de cultivo. Y este pollo blanco. Mi abuela no llegó a tener gallinas de este corte, las gallinas criollas, que es la que eran muy perseguidas. Perseguidas, déjame explicar bien, que eran apreciadas, es lo que me refiero, porque decían, y es verdad, que ponían el huevo con la yema más amarilla, que era el huevo criollo de la gallina criolla, al cual se le atribuía, eso de manera pues folclórica, casi no está demostrado, que la mientras acaso puede ser que haya alguna relación, pero creo que no, que mientras más color tuviese la yema, más amarilla fuese, más intensa, más vitamina y más alimenticio era el huevo, lo cual parece que no. Pero yo recuerdo que existían estas quejas, que los huevos que venían a la casilla o a la carnicería que vendía el gobierno, cuando tú los hacías fritos y cascabas el huevo y caía sobre el sartén, y terminaban fritos en un huevo muy blanco, la yema era rosadita, muy blancuza, no era una yema justamente amarilla. Y había un nivel de aprecio por los huevos de estas gallinas. Y se decía, por otro lado también, que estas gallinas criollas a la olla sabían mejor que el pollo este que venía por la carnicería. El caso es que mi abuela no llegó a tener gallinas criollas de este corte, sino que todas las gallinas que tenía mi abuela eran pollos. Pero parece que llegó alguna que era manchadita. Tenía unas manchitas color ámbar. Y mi abuela le puso esa gallina Tita de nombre. Y aquí es donde voy ahora. Yo me recuerdo de niño, y para mí era un placer aquello, sentarme en la terraza. Estaba la terraza y a continuación venía el patio. La terraza tenía un primer nivel. Yo me sentaba ahí con mi abuela en las tardes. Y mi abuela traía una lata, que había sido una lata de aluminio, que había sido de mermelada de guayaba. Y ya la utilizaba para calentar agua y qué sé yo. Y mi abuela metía esa lata, la llenaba de agua. El pan que le sobraba, que estaba ya viejo y duro, lo metía ahí, por tanto el pan se ablandaba. Y yo jugaba con mi abuela y ella conmigo y con nosotros con las gallinas a lanzarle a las gallinas los trozos aquellos de pan mojado, muy blandos. Y yo recuerdo cuando tú lanzabas, el metía la mano en aquella lata de agua y sacaba el pan y lo lanzaba, el pan según iba volando iba dejando gotas de agua atrás de sí, y recuerdo el sonido, que era un sonido ¡puaf!, el sonido ese del pan mojado al golpear la losa del patio. Y eso forma parte de mi ajuar de memorias de niño, y recuerdo exactamente cuando el pan caía, como todas aquellas 27, aquellas todas 27 gallinas corrían todas al unísono tras el pan, y tú tirabas otro y ahí corrían al otro pan, y así. Y en ese trajín, siempre a la larga, todas terminaban picoteando y comiéndose pues el pan ese mojado. Y esa gallina Tita, que mi abuela le pone nombre porque es la que era distinta, esa gallina Tita llegó a responder, no se dejaba tocar, pero mi abuela decía Tita y entendía. Yo no sé cómo, yo también le decía Tita, la gallina como que venía uno. Y fue la primera vez, y cuando este amigo mío, ya en el año 77, que yo tenía casi 20 años, me hace que el día que terminó todo el mundo riendo, se hace el cuento aquel que tenía aquel pollo que se llamaba Dago y que lo llamaban en la casa, y el pollo venía en la casa y se dejaba tocar y todo aquello. A mí me vino a la mente lo de la gallina Tita, y por tanto pensé que la gallina Tita era un representante de la historia más llena que estaba haciendo mi amigo aquel pollo que habían creado como una mascota en la casa, el famoso pollo de nombre Dago. Curiosamente, antes de ir directamente al cuento que te voy a contar ahora, la gallina Tita, seguramente tú has escuchado hablar del chupacabras. Bueno, el chupacabra aparentemente, claro, es una figura mítica, que es un animal raro, que tiene unos colmillos, no sé qué. Pero déjame contarte una cosa. El chupacabras, que aquí en Miami ha sido un fenómeno, una institución, casi una institución del chupacabras. Mi abuela, esa gallina Tita, y mi abuela le culpó, mi abuela odiaba al presidente del comité que vivía a dos puertas de la casa. Y el presidente del comité tenía un perro grande que se llamaba Johnny, que andaba por toda la calle. Y mi abuela odiaba al presidente del comité y todo lo que tuviese que ver con él. A la mujer, a las hijas, a todo el mundo. y odiaba al perro Johnny. Y mi abuela culpó al perro Johnny. El caso fue que este asunto del chupacabra, que podría ser un programa aparte, según Mike está anotando ahí en su agenda, la primera vez, por eso cuando aquí salió el chupacabra y la gente describía la herida que daba el chupacabra, yo no me reí. Porque la gallina tita esta, la gallina esta de mi abuela, vivía en el patio. Cuando llegaba la noche, ellas saltaban a la mata de mango, se hacían un pequeño museo con un pequeño bolío y dormían en la mata de mango. Y mi abuela las había colocado en una caja abandonada de Coca-Cola, de botellas, de 24, que ya te acuerdas que eran bajitas, en el segundo baño de la casa, que era un baño muy bueno, con azulejo, con ducha y con ducha y todo, que estaba en el patio, conectado a la casa, pero mi abuela no lo usaba. Y mi abuela dejaba abierta la puerta, la había colocado en ese baño, esa caja, con un saco encima. Y las gallinas ponían ahí. Yo recuerdo que mi abuela también, aparte de decir a sus amigas, yo tengo 27 pollos, mi abuela también como que se tenía vanidad de orgullo que abría el refrigerador y el anaquel de los huevos estaba lleno y eran de los huevos de las gallinas que ponían sobre las 11 de la mañana. Y forma parte de mis recuerdos aquello del asunto de ver aquella gallina y las gallinas llegar por turnos casi, hacían como una cola y cloqueaban cuando ponían el huevo. Era sobre 11 de la mañana, 12 del día. Y esto es lo que pasaba y ponía. Y esta gallina tita ponía huevos en la casa. Y también en la casa llegamos a sacar pollitos también que los incubaban. El caso fue que esta gallina tita, un día, cuando nos levantamos en la mañana, la gallina estaba muerta. Estaba tendida frente a la mata de mango. El piso tenía mosaicos y la mata estaba un canterito. Y no mata grande, daba sombra y todo eso. Y estaba la gallina tendida en el suelo, muerta la gallina, inerme la gallina. Y la gallina tenía lo que aquí decían. Yo recuerdo que yo metí el dedo. Una sensación muy rara meter el dedo en la carne, pero la gallina tenía los dos hoyos, esos característicos que aquí se tiene el chupacabra, dos hoyos en el área del buche y el pescuezo por ahí, y la gallina estaba muerta, estaba entera, no había signos de violencia ninguna, ni se habían comido la gallina. Y mi abuela le echó la culpa al perro Johnny, pero la gallina tal parecía que la habían desangrado. Por tanto, cuando aquí comenzaron a hacer el chupacabra, que no está claro qué cosa es, que el chupacabra dejaba a las gallinas de esa manera, y hay gente que no lo cree, tiene que haber algo, ¿sabes? Porque esa gallina tita tenía las características, te estoy hablando de años 64, 65, tenía 8, 9 años, menos de eso, y esa gallina tita muere exactamente en las circunstancias que aquí al chupacabra se le atribuyen. Así que dejando eso ahí, vamos a venir ahora, porque ya te digo, por lo menos parte de mi infancia estuvo relacionada con el tener estos pollos con los cuales yo no jugaba. El pollo, yo lo iba encima, los pollos corrían. Pero la gallina tita por lo menos respondía al nombre. ¿Ocurre qué? Al punto que venimos ahora, que es una historia muy bonita, que te quiero contar aquí ahora. Cuentacuentos, que es este programa. En una feria aquí, como en el año 97, por ahí, 96, eso fue en 95. Fuimos con los niños a la feria aquí en Miami y estaban vendiendo pollitos. Imagínate. Y empezaron, mamá, queremos un pollito, papá, queremos un pollito. Y finalmente, ¿qué hicimos? Le compramos un pollito a los niños. El pollito era macho, era un gallito. Pero era un pollito por entonces, también era un pollito medio blanquito, qué sé yo. Pero era un pollito todo de granja. Llegamos a la casa, tenemos un patio grande, afortunadamente, un patio muy grande, muy grande, muy grande. Y pusimos el pollito ahí, pero el asunto está que entre el que el pollito, los muchachos le iban encima y nosotros también, aquel pollito empieza a crecer y yo lo bauticé con el nombre de Kentucky. Yo nunca vi cosa igual, ahí me acordé del pollo Dago, el pollo Dago de mi amigo Dagoberto. Y ocurre que aquel pollo creció en la casa como una mascota. Él fue creciendo el pollito, y finalmente me tuvo que hacer de pollito porque el pollito empezó con lo que estaba yo contando en otro programa, empezó a hacer el kikiriki. Ya era un pollito que tendría como, en transferencia humana, el pollito ya era como un hombrecito, tendría como 13 años, ¿no? En una transferencia humana. Y un vecino americano que tengo se empezó a quejar. Y yo sé que finalmente si se queja, terminas en la corte, porque se quejan. Y dice, el pollo este no me deja dormir. Y terminas en la corte. Yo no estaba para aquello. Y terminé deshaciéndome al pollito. Tú vas a ver. Pero antes de llegar ahí. El caso está, viejo, que aquel pollito Kentucky respondía al nombre. Y cuando uno llegaba a la casa y yo me paraba en la terraza, abría la puerta de ahí, a la terraza ahí, decía, Kentucky, Kentucky. Y Kentucky, junto con la perrita que tenía en ese momento, Kentucky venía junto corriendo con la perra a mis pies o al de mi esposa, de los muchachos, a jugar con uno. Y Kentucky se dejaba tocar. Entonces, Kentucky, yo fumaba en esa época, fumaba fuera de la casa. Me sentaba afuera, cuando venía ahí a la oficina y las revistas y todo aquello, me sentaba ahí. Y Kentucky se me posaba una rodilla. Y yo iba fumando y Kentucky se dormía ahí. Había que tocarle la cabeza. acariciarle la cabeza con los dedos ahí, y cuando hacerle cosquillitas, no sé, cuando uno paraba, hacía pia, 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 como diciendo, oye, hazme cosquillo otra vez, una cosa comiquísima. Y otra vez uno tocaba el pollo, y el pollo, bueno, de madre, Kentucky fue creciendo y creciendo, y Kentucky era una maravilla de pollo, Kentucky era como, entonces Kentucky lo dejábamos en la noche que entrara a la casa, y afortunadamente no se hacía aquello. Y Kentucky entraba y se sentaba en el sofá, y en el sofá, mirando la televisión, se quedaba dormido. Ya cuando se quedaba dormido de noche, uno abría la puerta, lo dejaba afuera y dormía afuera. Pero se dormía tardísimo, 10 de la noche. Kentucky era como un miembro de la familia, Kentucky. Ocurre que Kentucky empieza a crecer y decidimos deshacernos de Kentucky porque Kentucky empezó a cacarear. ¿Y qué fue lo que pasó? En camino a mi casa, yo pasaba por frente a una iglesia en la cual había un gran, la iglesia sigue estando cerca de mi casa, un gran estacionamiento, un gran parqueo que daba un canal que estaba lleno de pollos y gallinas y patos silvestres que la vecindad les tiraba comida. Y un día, yo pasando por ese lugar, déjame venir por la tarde, ya queríamos hacernos de Kentucky. Yo no quería cocinar a Kentucky porque Kentucky, yo no me veía, aparte que no puedo hacer eso, pero yo no veía tampoco que se le torciese el pescuezo a Kentucky y terminase Kentucky de manera estofado, ¿no? Yo quería Kentucky como si fuese un perrito, pero había que deshacerse de Kentucky. Y le digo a mi esposa, mira, en esta iglesia que tú conoces que está aquí, vamos a dejar a Kentucky ahí, que están sus socios ahí, igual que él. Llegamos un día a la casa por la tarde, había fuera en verano, en esta época, esta hora era de verano, recojo a Kentucky, lo meto en el carro, Kentucky subía al carro como un perro, Kentucky se sentó en la consola entre los asientos, Kentucky paseaba en el carro y todo eso, y llegamos allí, y cuando abrimos la puerta, es los patos y las gallinas, eso estaba como a 8 cuadras de la casa, por ahí, vinieron a uno que estaba acostumbrado a que la gente les tiraba comida, y vino, entonces ahí yo abro la puerta y saco a Kentucky. Cuando Kentucky ve por primera vez a gente como él, a sus socios, igualito que es, gente con pluma, y Kentucky fue, nos miró, y Kentucky fue para allá, ¿no? Pero, viejo, las cosas que pasan en este mundo. Cuando Kentucky fue para los patos y las gallinas, dicen que es el olor, que Kentucky decía que era un ser humano. Hicieron así y los tipos se separaron, como si Kentucky fuese el centro disuasor de las aguas, ¿no? Se hicieron así, se separaron y Kentucky se quedó en el medio diciendo, oh, aquí pasa algo. Entonces Kentucky me mira y mira a mi esposa y de pronto aquellos patos y gallinas que lo habían visto y que se habían apartado, que fueron primero a él, le fueron encima y empezaron a picotear a Kentucky y a atacar a Kentucky. Entonces Kentucky no sabía qué hacer porque decía, esta gente se parecen a mí y mira lo que me están haciendo, pobre Kentucky, desesperado ahí. Pero Kentucky se tenía que quedar ahí, ya yo no podía llevarlo para la casa. Le, Kentucky, quédate ahí, que Kentucky no sé qué. Mira, el caso fue que yo lo que... fuimos al carro, cerramos la puerta del carro, para Kentucky habíamos decidido que se quedara ahí. Esa era su gente, pero su gente no lo quería. Había una manifestación ahí de racismo en contra del pobre Kentucky, de acoso, pollil contra Kentucky. Y bueno, el caso fue que lo empujamos y lo que hicimos fue que azoramos, en palabra en español, azoramos a los pollos, a los patos que estaban allí, que se fueron y lo dejaron solo, pero Kentucky corría al carro a que lo regresáramos a la casa. Kentucky, quédate ahí, ya no puedo ir para casa. El caso fue que Kentucky se dio cuenta que lo estábamos abandonando, y Kentucky fue y se buscó, había un seto de unas matas, se metió en una ahí, y pillaba como diciendo, está bien, y yo, me partió el corazón. Kentucky, como decía, en la manera de él decía, está bien, déjenme aquí, yo voy a resolver. Váyanse, mala gente, quédense aquí, yo inventaré mi vida. Esta gente no me quieren, aquellos los que tienen pluma y pico como yo, y ustedes tampoco, yo voy a resolver en mi vida. Y se fue a Kentucky, y se metió en las maticas ahí, y nos fuimos para la casa. Yo no pude cenar, yo no pude dormir el día entero, la noche entera, pensando en Kentucky, que había abandonado a Kentucky. Me levanto por la mañana, voy para la revista, y como a las 3 de la tarde llamo a mi esposa y le digo, oye, vamos a buscar. Dice, yo estoy igual, desesperada mi esposa. Hemos abandonado a Kentucky, esto es un infame, esto es una cosa horrible, dejar a Kentucky, esto no puede ser. Bueno, cuando llegue a la oficina, vamos a buscar a Kentucky. Muchachos, llego a la oficina, me monto en el carro, salimos a buscar a Kentucky. Cuando llegamos ahí al parqueo de la iglesia, salieron todos los patos y los pollos a recibirnos, para que empezaron a dar comida, y no estaba Kentucky. Y yo, ay, Dios mío, claro, a llamarlo, porque respondía, Kentucky, ¿dónde estás, Kentucky? ¿Qué se ha hecho de ti, Kentucky? Y Kentucky no respondió, de madre, yo tenía ganas de llorar. A Kentucky lo mataron, no sé qué. Y de pronto sentimos que está cruzando la calle, hay una casa enfrente, y sentimos en inglés, que decía en inglés, pollo, vete de aquí, pollo, pollo, arranca. Y cuando miramos era Kentucky. ¿Tú sabes lo que había pasado? Cruzamos la calle. Cuando Kentucky nos vio, nos fue para arriba de Kentucky, que era como si hubiera visto a su mamá y su papá. Yo tenía ganas, yo te digo, hago un cuento aquí y me da ganas de llorar todavía. Kentucky nos fue encima de una familia americana, nos contaron ellos, que por la noche, esa noche, una gente que vivía con el garaje, gente que vive con el garaje abierto, por la noche, Kentucky cruzó la calle, el video a casa, esta son mi gente aquí, esto, los de pico y pata y pluma como yo no me quieren, mi gente es la otra, cruzó la calle, entró por el garaje y llegó a la sala de la casa y se asentó en el sofá, y la gente dice, pero este pollo casa aquí, bueno, el caso fue que en esa noche, ya el otro día, Kentucky todo el tiempo tratando de meterse en la casa. Y que los americanos, estos son, tú sabes, cariñosos y que son incapaces de hacerle daño a los animales y lo que sea que los espantaba. Entonces, bueno, nos hicieron esa historia. Recogimos a Kentucky. Kentucky fue corriendo para el carro que era, tú sabes. Cuando Kentucky se sentó en el asiento del lado mío, se quedó dormido. Pobrecito, no había dormido toda la noche. Y llegó Kentucky a la casa, nosotros felices con Kentucky. Y otra vez, pero Kentucky siguió cacareando. Y siguió cantando. Entonces no pudo ser. Y el vecino estaba bañando con mala cara. Y finalmente logramos, le regalamos a Kentucky a un niñito. Que hablábamos, no sé qué. Y fueron a entregarle otro parque. Fue la historia realmente. Había un niñito ahí que estaba jugando con la bicicleta con el papá. Y cuando vio el pollito que estaba grandecito de él, y contamos la historia que se llamaba Kentucky, no sé qué. Entonces Kentucky se fue. No sabemos si finalmente Kentucky habrá terminado como pollo frito. Creemos que no. Creemos que Kentucky terminó su vida feliz en medio de esta familia que lo quería muchísimo, y esta es la historia que te quería contar. Así que nada, yo sé que mañana por la mañana cuando tú llegues al trabajo, tú vas a decir, el programa ese loco que hay ahí en Radio Martí, el tipo con toda la historia del pollo Kentucky, y quién aguanta Gilberto mañana, imagínate tú, bueno, por ahí va. Nada, esta es la historia que te quería contar del pollo Kentucky, para que tú veas, yo sé que en Cuba es muy difícil crear un pollo, el pollo realmente termina, el pollo termina de sopa, sin fideo. Es lo lógico, yo entiendo. Pero aquí tú puedes tener un pollo de nada. Vamos a salir de aquí ahora, señores, con esta pieza de Los Ángeles que se llama Amanecer. Porque en el amanecer, yo recuerdo cuando era niño, en la casa de mi abuela, yo sentía los gallos a la distancia como se replicaban. Y esta canción de Los Ángeles, que habla de las bellezas del amanecer, lo único que le falta es un gallo cantando a la distancia, ¿eh? Que podría ser Kentucky. Gracias y bye bye.
Entérate. Existe un tipo de alergia llamada síndrome químico múltiple. Se trata de una enfermedad aún no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una actitud ultradefensiva del organismo ante la presencia de los abundantes productos tóxicos que nos rodean. Este tipo de alergia afecta ya a un 25% de la población urbana y a un 15% de la rural, por lo cual ya constituye una de las epidemias del siglo XXI. Según los investigadores, Esto se debe a múltiples factores: el tabaquismo, la contaminación ambiental, la combustión de gasóleo, la gasolina y, en primavera, el polen de las flores. Los especialistas aseguran que los afectados pueden pasar de un estado de normalidad absoluta a un malestar persistente en cuanto les llega el olor de algún producto químico como lejía, tabaco, pintura, gasolina o un perfume muy intenso. Esta reacción de hipersensibilidad puede afectar a varios órganos o sistemas como el nervioso central o periférico, aparato digestivo, respiratorio o provocar trastornos hormonales, entre otros. Uno de los problemas principales contra el que debe luchar el paciente afectado por este tipo de alergia es la falta de especialistas, pues en general los médicos de cabecera desconocen esta patología y creen que el enfermo es víctima de una psicosis o que está fingiendo. Los especialistas coinciden en que el síndrome químico múltiple es una enfermedad crónica que se desata al contacto de un producto químico que no se cura, pero cuyos síntomas se alivian en cuanto el paciente se aleja de la causa que le produce la reacción alérgica. De acuerdo a un estudio realizado hace 2 años con 52 pacientes, el 80% de los enfermos presentaba intolerancia a la lejía o al amoníaco, un 75% a colonias, gel de baño o para el pelo, o a determinados cosméticos, un 50% a disolventes y pinturas, un 25% a detergentes y el 21% restante al humo del tabaco o a suavizantes de la ropa. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.